Buenos días, bienvenido a Información Privilegiada. Le habla Cristian Camus, 9:05 de la mañana, este día jueves ya, 24 de junio de este año especial 2021. Me encuentro acompañado a la distancia con el señor director. Muy buenos días, señor director, ¿cómo le va?
Buenos días, doctor.
¿Cómo está usted?
¿Tanto tiempo? ¿No nos había tocado esta semana estar?
No, porque el martes, claro, es semana B esta.
En la semana sí, pues además hicimos swap entre nosotros.
Exactamente. ¿Cómo va, señor?
Bien, pues, hoy estoy impactado, ¿no? Un tema de... Pero como de repente aquí también comentamos otro tipo de cosas. No sé si viste lo que pasó en Miami, el desplome de un edificio en pleno Miami Beach frente a la playa. Impresionante. Hasta el momento aparece solo un muerto, pero me da la impresión que van a aparecer muchísimos más. Hay gente desaparecida. Son tres torres que están juntas y una de las torres se desplomó completa, pero no quedó nada. Es realmente impresionante. Imagino que con el correr de las horas van a aparecer ya videos de otras zonas que a lo mejor tienen cámaras y van a empezar a aparecer, pero debe ser terrible el tema.
¿Y debido a que tenía tierra blanda, algo así?
No se sabe todavía, los bomberos todavía están rescatando. Bueno, todos conocemos, Miami es de zona bien pantanosa, pero yo me imagino que con la cantidad de edificios que hay y con la altura que tienen, tomarán los resguardos adecuados y hay una legislación que se preocupe de eso. Pero este es un edificio viejo, viejo para los estándares de Miami, el año 81, quizá con otra reglamentación y otra ordenanza, otra regulación, pero... Tremendo, yo creo que va a ser una de las imágenes del día de todas maneras.
Imagínate, eres vecino del mismo condominio. ¿Cómo estaría ahí?
No, y la psicosis que va a quedar ahora con la revisión de todos los edificios, las construcciones, cómo están hechos, cómo no.
Qué cosa más rara, pero no he atentado ni nada de eso.
Creo yo. No parecía ser, por lo menos. Las primeras informaciones parecían que no. Parecía que fue un derrumbe nomás.
Sí. Oye, sí, pero no, o sea, tiene un impacto noticioso más o menos importante, pero en los mercados por lo menos ese derrumbe no afectaba.
No, obviamente. Que no, los mercados son más fríos. Si se viniera a Miami abajo entero, quizás.
Son fríos los mercados. Y el mercado estamos con un mercado bastante bollante últimamente en Europa, donde ya se está operando. El IBEX de España está arriba un 0,9%, el DAX alemán está un 0,71% arriba, el índice en Londres un 0,44% arriba en Londres ya, y lo vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Bueno, mantienen la tasa en el nivel mínimo, están contemplando un poco más de inflación, al 3%, pero mantienen la tasa. En el Banco de Inglaterra, que actúa de manera independiente de Europa, donde está Francia, que sube casi un 1%, y el Eurostoxx 50, que acumula las 50 principales acciones, un 0,87% arriba. El famoso cobre, un 0,64% abajo, pero a pesar de eso, no sé, señor director, si vio el dólar, pero el dólar sigue en una apreciación bastante relevante, porque está cayendo el nivel de pesos al nivel de 7.30, 7.30.4 lo tengo acá.
O sea, cayendo
un 0,7%. Sí, y después de una jornada muy volátil que fue el día martes, cuando nos pusimos el día, después del feriado, de ese lunes más raro.
El feriado express.
El feriado express. ¿Y este feriado por qué? Este que viene ahora.
Esto es en honor de Juan Pablo II por el acuerdo de paz y amistad con Argentina que evitó la guerra del Beagle. Y es el 29 de junio, pero que se corre al lunes anterior. 29 es martes, pero se va a conmemorar desde el punto de vista del feriado el lunes 28.
¿Eso qué año fue?
Cosa que fíjate que es una ordenanza que, sobre todo para la recuperación del mundo del turismo, es un trabajo que no cuesta nada hacer, es mucho más eficiente que es ordenar los feriados y llevarlos a los viernes o a los lunes, pero esos feriados también intrasemana no tienen ningún sentido en un país que además hoy día estamos en el podio mundial de cantidad de feriados.
Sí, a veces son bienvenidos, pero en la macro no tanto. Es un problema ese. Pero, oye, me estaba acordando, ¿qué año fue la crisis con Argentina? La crisis del Beagle, cuando estábamos listos para...
En diciembre. ¿Ah? En diciembre. En diciembre del 83.
¿83?
Perdón, 79. Estoy hablando acá de ese pescado. Sí,
79.
El 82 fue las Malvinas. El 79-78. Diciembre del 78.
Nosotros teníamos 10 años en esa época.
9 años, efectivamente.
9 años, 10 años. Y hablábamos todo el día, yo me juntaba con los amigos y hablábamos todo el día de la posible guerra. Y decíamos, sí. No, éramos fantasiosos. O sea, no
¿tú habíamos... te ibas a enlistar?
Sí, de todas maneras. O sea, iba a ir a pelear sí o sí. Y me imaginaba que había que ir a pelear así como subiendo la cordillera y pegarse balazo ahí o cuchillazo.
Tú sabes que hay una famosa frase de un general fanfarrón argentino que decía que, porque se suponía que habían distintos lugares por donde iban a invadir Chile, no era solo en el sur, y había un general muy fanfarrón que dijo que a primera hora de la mañana cruzaba la cordillera y se tomaba los Andes, y a las 12 del día se tomaba un pisco sour, meando, con esta frase uso, meando en el Miramar hacia el mar, hacia el Pacífico. Ese fue el término que ocupó un fanfarrón general argentino.
Sí, la otra vez estuve viendo reportajes de eso y estuvimos a punto de pelearnos con los argentinos. La última guerra que hubo en el continente fue entre Ecuador y Perú.
En la región, claro, por la guerra de la cordillera del Cóndor, que se ha tenido como 13 episodios. El último fue el más chico de todos, pero antes se habían dado duro los hombres.
Oye, otra cosa es que, bueno, la guerra comercial entre China y Australia, ya que no está peleando con Estados Unidos, está desatada, los australianos le han hecho aranceles especiales, ahora los chinos, a los australianos, hay una pelea ahí bastante, que no tiene tanta relevancia, pero demuestra un poco, y te quería comentar el espíritu de China, y te quería, como ex director, pero director a la vez, te quería comentar el cierre del diario Apple Daily en Hong Kong, que definitivamente lo cerraron por acoso gubernamental, o sea, el gobierno lo fregó tanto que tuvieron que cerrar la parte impresa y también cerraron la parte de digital. No podían seguir operando. O sea, cuando pone la pata encima China, es una cuestión realmente relevante últimamente.
Bueno, sí, que a veces nos olvidamos de China, de esta maravilla que es económica, de esta libertad económica, pero de esta... opresión de las libertades políticas, tremenda. Y lo que pasa es que en China empieza a regir en Hong Kong empieza a regir una nueva ley que obliga a subordinarse a la censura del Estado. Y obviamente que la prensa libre prefiere no existir o vulnerar esa ley, cosa que en China probablemente es muy complicada, que subordinarse a la censura de un Estado que no permite el disenso. Es muy difícil. Y por eso es preocupante, y hay que estar atento a este proyecto que quiere hacer Huawei de una ley, nueva ley de medios, donde un grupo de personas, que no se sabe de dónde, pero aunque se supiera, van a determinar qué es buen periodismo y qué no es buen periodismo. Muy peligroso. Estalinista total.
Sí, mira, China es nuestro mayor socio comercial. Está bien, se puede hacer negocio con China, está bien, está perfecto, pero hay cuestiones que ya empiezan a llamar la atención, ¿qué hago más, el negocio? O veo como, por ejemplo, hasta hace poco tenían prohibición los matrimonios de tener más de un hijo. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, un mundo muy especial. China es un mundo demasiado especial. Vamos a hablar con nuestro invitado, que ya lo veo en pantalla, al respecto, porque podemos estar hablando toda la mañana con don Vittorio Corvo, economista, y ex presidente del Banco Central. ¿Cómo está, don Vittorio? Me dice que mencione. No, vamos al tiro a don Vittorio Corvo. Después hacemos las menciones.
¿No está la conexión hecha, Cristian? Vamos primero a las menciones.
Vamos, dale.
A ver, en arriendo de vehículos... Para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo autos del año de las mejores marcas y modelos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Mercado Libre, a través de Mercado Pago, ofrece a sus proveedores, a la gente que están ahí en el sitio, una manera de pagar mucho más fácil, mucho más segura, que es con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
PwC siempre nos da un buen consejo, ¿eh? Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito que nos mueve. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Generar valor, marcar la diferencia. Conoce más en pwc.cl.
Oye, y el edificio Almagro, que ofrece 12 meses de arriendo pagado por Almagro, sin importar si usted está viviendo ahí, sin importar si usted lo arrienda también, en este edificio muy bien ubicado al lado de una estación de metro, en el edificio Pedro Valdivia. Puede ver más información en almagro.cl.
Tumi, la marca internacional líder en viaje y estilo de vida, presenta su nueva colección de Ed McLaren. Tumi sorprende con tecnología de vanguardia, con detalles en fibra de carbono CX6 en su colección, cápsula de equipajes y mochilas con diseño de excelencia. Y lo cubre toda la colección de lujo Tumi McLaren en Tumi.
Oye, preciosa la colección esa. La estuve viendo en internet.
Muy bonita.
Los leones dueños de su tiempo saben cómo aprovechar una buena oportunidad. Sé uno de ellos y Go to Store de Peugeot. Es tiempo de comprar un Peugeot 100% online, sin moverse del computador. Uno, reserva o compra tu modelo favorito. Dos, simula la manera de financiar. Y tres, puedes dejar tu auto en parte de pago. Todo en store.peugeot.cl.
Ya, vamos con nuestro invitado.
Vamos con nuestro invitado, mi ex profesor ¿cómo se llama el ramo? Monetaria.
Vittorio, si pudiese apagar el micrófono de la video, sí, para que no se nos acople el audio, por favor. Ahí sí parece, ahí estamos sin acople de audio. Siga, doctor.
Perfecto, don Vittorio. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, no. Cristian. Hola, Juan Pablo.
Sí. ¿Qué tal,
Vicente? Sí, tiene que quiere apagar el micrófono, querido profesor.
Tú, doctor, ahora tienes que apagarlo, tú.
Ah,
ya. Eres tú quien me vendió. Ahora, ahí estamos.
Ya. Perfecto. ¿Cómo está, don Vittorio?
¿Lo escucha Juan Pablo?
Sí.
Sí, perfecto, Vittorio. Bienvenido.
Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días.
Gusto tenerlo por acá.
Igualmente, pues.
Oiga, don Vittorio, que fue profesor mío el año 90, creo que fue. El año 90 usted estaba enseñando ahí monetaria y, bueno, me fue bastante bien en el ramo, pero no me acuerdo mucho.
Habría que revisar los libros, ¿eh?
Claro, habría que revisar las fórmulas. Oiga, don Vittorio, bueno, ¿cómo está viendo, primero que nada, usted, yo sé que se sabe la inflación hasta de Indonesia, pero cómo está viendo el mundo en general, el mundo en este mundo con bancos centrales, con todas las tasas bajas, el mundo de estímulo, el mundo que hay poca gente trabajando? ¿Cómo lo está viendo usted en términos generales?
O sea, el mejor estímulo, los bancos centrales ayudaron inicialmente y también la política fiscal ayudó mucho a mitigar los efectos de este gran shock del COVID. Apoyando familias, apoyando empresas, a cruzar el puente hasta llegar al otro lado del río una vez que uno controle la pandemia. Esa etapa está siendo ahora reemplazada por el principal estímulo, que es el avance en la vacunación y la caída en los contagios en los países avanzados. Entonces hoy día estamos viendo una economía de Estados Unidos que está tomando un gran impulso. Inicialmente lo empezó a tomar con el sector de bienes, como la gente se queda en la casa, no viaja, no iba a restaurantes, empezó a gastar en amoblar la casa, porque estaba trabajando en la casa y se daba cuenta que los muebles necesitaban reemplazarse, necesitaba otro computador. Entonces hubo mucho salto en la demanda de bienes. Eso le dio un tremendo empuje inicialmente a Asia, que es el gran proveedor de bienes. pero ahora que empiezan a disminuir los contagios en forma importante, empieza también a acoplarse a esta recuperación el sector servicios. Entonces hoy día estamos en una expansión en los Estados Unidos, que el crecimiento este año rebote en gran parte, pero en Estados Unidos este año va a crecer en torno al 7%, tasa que no tenía hace 50 años. Entonces la pregunta es un poco cómo seguimos hacia adelante. Y un poco más atrás viene Europa, porque en Europa también, con la excepción del Reino Unido, han bajado fuertemente los contagios, aunque ahora tenemos esta segunda cepa Delta, que es más contagiosa, pero al mismo tiempo pone menos presión en el sistema hospitalario porque hay más gente vacunada. Entonces hoy día estamos viendo claramente que la recuperación que va tomando cada vez más fuerza. Y la discusión hoy día es justamente si es el momento de que empezamos ahora a tomar más riesgo, como la gente está gastando más y todavía quedan cadenas de producción en parte estropeadas por la pandemia. Todavía tenemos en China algunas restricciones en algunos puertos por el hecho de que para controlar la pandemia. Entonces hoy día la cadena de distribución está más complicada, entonces hay más lista de espera en la entrega de bienes y eso ha presionado precios. Entonces la discusión hoy día especialmente centrada en Estados Unidos, hoy día que está más avanzado en la recuperación, es que no nos engolosinemos y no estemos generando una inflación que va a ser difícil detenerla después. Entonces yo creo que eso muestra que la etapa que va a la recuperación, o sea, hoy día la discusión es que empecemos a retirar estímulos que fueron muy necesarios en su momento, pero hoy día el principal estímulo es el avance en la vacunación y los ahorros que acumularon las familias durante todo este periodo. En Estados Unidos se calculan $2 trillones de los apoyos fiscales que la gente lo guardó al lado esperando qué pasaba con esta pandemia y esperando gastarlo cuando empezara a poder viajar de nuevo. Entonces hay $2 trillones americanos estacionados en cuentas bancarias y eso puede empezar a reabrir el problema de inflación.
En términos, don Vittorio, en términos absolutos, ¿cómo es esta recuperación a nivel mundial? ¿Retomamos el producto total que había el año 2019, por ejemplo, o estamos más bajos todavía?
En Estados Unidos, el segundo trimestre ya lo vamos a haber recuperado el nivel que teníamos el 2019 hasta febrero del año 20, cuando empezó esta pandemia, lo vamos a recuperar el segundo trimestre. En Europa lo vamos a recuperar el primer trimestre el próximo año. Y en China ya lo recuperamos. O sea, en China vamos a crecer este año en torno al 8.5%, comparado a la base del año pasado, que estuvo muy afectada por especialmente el primer trimestre, que la economía se paralizó. O sea, China ya está recuperado, Estados Unidos estamos ahí, pero Europa todavía le queda, porque en Europa el golpe fue mucho más fuerte y tenía menos espacio para hacer política fiscal el que ha utilizado Estados Unidos, porque Estados Unidos es un solo país. En Europa tienen que ponerse de acuerdo todos los miembros de la zona euro para hacer un programa fiscal, y todos de la Unión Europea para hacer uno más a nivel más regional.
Perdón, señor director, pero necesito preguntarle, ¿cómo ve usted el tema de que recuperemos el nivel del 2019 si se está trabajando mucho menos que el año 2019? Eso es lo que no me calza a mí.
No, lo que ha pasado en gran parte de que estamos recuperando los niveles de producción, pero todavía el mercado laboral sigue muy golpeado, y sigue golpeado por dos dimensiones. No es solamente un problema de demanda de trabajo. En Estados Unidos hoy día tenemos niveles de demanda de trabajo que son récord en 20 años. O sea, la gente está buscando trabajo, las empresas andan cazando trabajadores, pero la oferta ha bajado. La oferta ha bajado muy fuerte, y la oferta ha bajado porque las mamás se han retirado del mercado laboral para acompañar a los hijos a hacer la tarea o para cuidar a adultos mayores enfermos, no tienen ayuda en la casa. Entonces ha habido una caída en la oferta de trabajo, y mucha gente tiene todavía temor a contagiarse. Entonces hoy día hay mucha demanda, están subiendo los salarios y hay menos oferta. La pregunta tuya correcta es, bueno, ¿y cómo calza eso con la producción? Lo que ha pasado también es que ha habido un tremendo cambio tecnológico que ha ayudado en esta etapa, que mucho de esto no va a quedar ahí, pero ese cambio tecnológico, o sea, hoy día la gente no va a las tiendas de departamento a comprar las cosas, las compra por internet. Entonces mucha gente quedó fuera. Esa gente se va a reemplear después, en otros casos. Pero hoy día había una sustitución tecnológica en el corto plazo tremendamente agresiva, especialmente arrancando el virus.
Vittorio, un tema que lo empezamos a esbozar ahora en la conversación y que a veces es poco simpático, quien lo ha planteado ha recibido una verdadera camotera de ciertos sectores de la sociedad, pero es esto de del mercado laboral que se han destruido empleo, pero que hay muchas empresas buscando gente y no hay gente disponible, y estoy pensando más en Chile que en el mundo en eso, y no hay gente disponible a trabajar por esos trabajos que no son muy intensivos en lo técnico, en la preparación, son trabajos un poco más básicos, pero que probablemente con la extensión de las ayudas han hecho que esto esté generando ahí un problema importante. ¿Lo ves como algo que se vaya a extender mucho en el tiempo o esto se va a ajustar una vez que desaparezcan las ayudas?
Yo creo que esa discusión que tenemos en Chile hoy día es idéntica a la que tenemos en Estados Unidos, es idéntica a la que tenemos en Europa. La preocupación que tenemos en Estados Unidos es que se está buscando gente y no hay. Entonces se está haciendo un experimento, se está diciendo, ¿será esto? Porque las ayudas son muy generosas. Entonces algunos estados han estado cortando las ayudas para ver si la gente se incorpora. Pero mucho de esto tiene que ver que con la pandemia, gente que estaba cerca de la edad de jubilación se retiró, había una contracción en la oferta de trabajo. Entonces, por eso que cuesta encontrar gente. O sea, hoy día hay empresas que usan trabajo de baja calificación que le dan un pago a la persona si se presenta a la entrevista laboral. Si se presenta a la entrevista, le pagan $200 por presentarse a la entrevista, porque es muy difícil encontrar trabajadores. Pero eso es transitorio, porque esta gente, a medida que más se controla la pandemia, la gente no solamente saca un beneficio del cheque que recibe del Estado, sino que de poder ser útil psicológicamente y todo. Entonces, esto yo creo que es un shock que va a ir desapareciendo a medida que controlemos la pandemia. Hoy día prefiero tomarme el riesgo de no tomar ese empleo y especialmente la gente que se siente vulnerable al virus y esperar después de incorporarse. Pero esa discusión que tenemos en Chile es idéntica a la que tenemos en Estados Unidos, en los distintos estados de Estados Unidos, porque es el mismo problema, la gente no se presenta a trabajar. De algo tienen que ver los subsidios, pero no es el principal elemento, porque incluso en estados, en los Estados Unidos, en los cuales los subsidios son, ahí tienen un experimento, los estados tienen subsidios distintos. El problema es bastante más generalizado, independiente de cuán generosos son los subsidios, pero que es parte de la explicación, como en todas las cosas en economía, es parte de la explicación, pero no es la única ni la principal.
Vittorio, y también hablábamos de inflación al principio en el mundo, pero también tácitamente de Chile. Vimos como en la última reunión del Consejo del Banco Central ya hubo consejeros disponibles para subir la tasa, y ya el mercado especula que en la próxima reunión podría venir esa alza. No necesariamente es algo que esté grabado en sangre, pero que es probable. ¿El Banco Central debería empezar ya a hacer esto o todavía esperar, teniendo en cuenta que la inflación ha estado un poquito más alta de lo que preveíamos a esta altura?
O sea, el Banco Central hoy día, la previsión del Banco Central es que vamos a estar con una inflación a diciembre sobre el 4%, 4,4%. Esos son niveles en los cuales empieza a preocupar, porque una vez que el genio se sale de la botella es difícil ponerlo de vuelta. Sí. Entonces, con todo el esfuerzo que ha hecho Chile todos estos años en mantener la inflación en promedio en torno al 3%, hay un riesgo. En Chile el riesgo viene si avanzamos en el control de la pandemia y seguimos avanzando. Hay tantas mutaciones que eso nadie lo puede responder. Si seguimos avanzando en el control de la pandemia, en Chile hay un problema también, que hay mucha liquidez acumulada por las familias, por los generosos programas de apoyo que han sido, dígase lo que se diga, han sido los mayores en países emergentes, si consideramos especialmente los 2 años, más el hecho de los retiros de los fondos de pensiones que han hecho las personas por esta política errada de destruir el sistema de pensiones, hay mucha liquidez. Entonces en Chile también tiene que haber una preocupación grande que aquí hay un riesgo, que una vez que la gente le pierda miedo al virus, con todos estos programas de ayuda fiscal, con toda esta liquidez de la familia, el Banco Central es correcto, especialmente en su minuta que se hizo pública ayer, de haber considerado de que hay que ir preparando al mercado que no requiere ya tanto estímulo. Y lo más probable, como dice el Banco Central, que la tasa tiene que empezar a subir. Si va a ser ahora o no, va a depender cómo se desarrolla la pandemia, qué pasa con los contagios, qué pasa con las cuarentenas, pero si va a ser en la próxima reunión o en la que sigue. Eso yo creo que es la política responsable. Ya no necesitamos estas tasas de interés en el suelo. Eso era para un paciente que llegó a la UTI y había que ponerle todo tipo de antibióticos para estabilizarlo. Aquí ya se estabilizó y empezó a cantar el paciente también ahora. Entonces, en este momento es el momento de empezar a pensar en retirar estímulos.
Vittorio, el Banco Central probablemente como nunca ha estado en el ojo político de la campaña presidencial. Y también del debate constitucional, pareciera ser que hay un cierto consenso en mantener la autonomía, pero una autonomía en algunos casos con apellido, porque es cambiándole o asignándole más roles, cambiando la manera de designar a sus consejeros, cambiar al presidente, una serie de modificaciones que no tienen que ver con la autonomía que conocemos hoy, pese a que los organismos internacionales catalogan al Banco Central de Chile incluso como el mejor en su tipo en el mundo, según un último ranking. ¿Cómo ve esa discusión habiendo dirigido al banco y si es peligroso o no asignarle más cosas como por ejemplo la lucha contra el desempleo, que la Fed lo tiene o algunos otros bancos en el mundo lo tienen, y no solo la inflación?
Primero en todos los bancos centrales del mundo, el objetivo principal del Banco Central es la estabilidad de precios. Hay objetivos secundarios que en la forma que hace, por ejemplo, preocuparse también del desempleo o preocuparse de que la actividad económica no esté muy distante de su potencial, eso también está implícito en la forma que hace política monetaria el Banco Central de Chile y la mayor parte de los bancos centrales. Es metas de inflación flexible, o sea, no trata de tener la inflación en 3% todos los días. Si suben las papas mañana, un apretón monetario para que baje el arroz, para que la inflación sea 3%, eso no hace el Banco Central. El Banco Central tiene un horizonte de 2 años. Entonces, cuando sube un precio, está preocupado qué pasa con la tendencia inflacionaria, no con lo que pasa a los precios el día lunes en La Vega. Entonces el Banco Central en esa política trata de minimizar los efectos de alza pronunciada de tasa cuando se requieren, que no afecte mucho la actividad ni el desempleo. Entonces es más que todo una discusión que yo creo que es marginal. Primero, hay tantas cosas que tenemos que arreglar en este país, especialmente que el sistema político funcione. O sea, llevamos en Chile llevamos casi una década donde el crecimiento ha caído en forma importante, el crecimiento tendencial hoy día está entre 2 y 2.5. Con eso no resolvemos ni un problema, crecer entre 2 y 2.5 si queremos seguir progresando y financiar derechos sociales. Un crecimiento de 2% no da, porque eso es per cápita en torno al 1, con eso no da, con eso hay que esperar 100 años. Entonces yo creo que hay otros problemas, o sea, es porque la institución que mejor trabaja en Chile hoy día es el Banco Central, y ha funcionado así con presidentes distintos. O sea, tú lo decías al comienzo, lo que se ha hecho en esta crisis es para ponerle un 7.5 en una escala de 1-7. O sea, ha manejado retiros del 10% de los fondos de pensiones, se han retirado cerca de 50.000 millones de dólares y el mercado financiero ha seguido funcionando como joyita. ¿Qué banco, qué país lo puede hacer? Eso lo pueden hacer solamente los países desarrollados serios, entre ellos la Reserva Federal. Pero nosotros ya somos la Reserva Federal de los países emergentes. Hay tantas otras cosas que arreglar en Chile, que avancemos en reforma, la reforma previsional es donde estamos pateando para el lado desde el año 2006. Y pues si uno quiere esta cosa, este otra, pónganse de acuerdo, creemos un sistema político que el país pueda avanzar en resolver sus problemas. La delincuencia que ha estado en los programas presidenciales, todos los presidentes, pero no le hemos tocado y es cada día peor, porque esto es como un cáncer. Si uno no lo erradica del comienzo, es muy difícil pararlo. Entonces hay muchos otros problemas. Yo creo que el Banco Central, cualquier evaluación, lo pone entre los mejores bancos centrales del mundo, que hace su pega.
Don Vittorio, yéndonos un poco también al norte, y yo si fuera alumno suyo ahora levantaría la mano y le preguntaría, ¿cómo es posible que los bancos centrales de Europa y Estados Unidos hayan descubierto una mina de oro en la capacidad de hacer crecer su balance, de hacerlo crecer a monto, no sé, 5 veces, y que como que... Por ejemplo, Greenspan no sabía que podía hacer tanto, y actualmente el balance de la Reserva Federal y el Banco Central de Europa han crecido ostensiblemente y no han tenido un impacto en la economía que no sea bueno. O sea, la economía ha andado exactamente mejor de lo esperado porque los bancos centrales se han encargado de rescatarla, pero como que se dieron cuenta que tenían una herramienta y la están usando y no pasa nada.
Claro. O sea, cuando yo creo, esa es muy buena pregunta y ha habido mucha discusión sobre eso, Cristian. Entonces yo creo lo que ha pasado ahora en crisis como esta, hay una demanda de liquidez muy grande y el que tiene la llave del agua es el Banco Central. O sea, mientras esa demanda para liquidez sea para tener la liquidez, sino que pero no para gastarlo, cuando empieza a gastarlo tiene que empezar a retirar la liquidez antes que se ahoguen los invitados. Pero ahora la gente quiere liquidez y el Banco Central les ha dado liquidez. Y esa liquidez ha permitido que la economía sigue funcionando. La gente se ha arrancado de otras cosas a cosas más líquidas. Y los bancos centrales han permitido eso. Entonces, en gran parte el rol ha sido que la economía siga funcionando. Pero esto no son condiciones normales. O sea, cuando ya empieza la economía a funcionar bien y la gente ya no quiera tener, como en Chile, los depósitos, lo que retiró los fondos de pensiones en la cuenta corriente, sino que quiera tenerlo en otras cosas, ahí hay que empezar a retirar esa liquidez porque la van a devolver. Y si no la rescata el Banco Central, ahí van a subir para empezar a presionar los precios. Entonces yo creo que eso ha sido hoy día un cambio muy grande en la demanda de activos hacia activos muy líquidos. Y el activo más líquido de todo es el que produce el Banco Central, ya sea a través de billetes de moneda o depósitos en cuenta corriente. Entonces yo creo que en gran parte ha sido un cambio grande en demanda de portafolio hacia activos líquidos en el medio de esta crisis, como también se dio en la gran crisis financiera. También una discusión tuvimos del 2008-2009, donde decía, está loco la Reserva Federal, mire cómo ha expandido el balance, la inflación está a la vuelta de la esquina. La Reserva dijo, mientras la gente quiera liquidez, es nuestro rol para que no se paralice la economía, pero cuando empieza a normalizarse tenemos que ir retirando. Y estaba retirando, pero vino otra crisis. Entonces por eso que tenemos una acumulada en otra, sobre otra.
Don Vittorio, pero esa liquidez como que no tiene precio todavía. Uno si necesita liquidez, por ejemplo, y cae en línea de crédito, la línea de crédito le pega un trascón, digamos, de una tasa de interés más o menos alta. Al parecer, el costo que va a pagar el banco, estos bancos centrales, va a ser cero, porque si empiezan a retirar los estímulos, a subir las tasas, la inflación está bastante controlada todavía. Entonces, el costo de haber aumentado toda esa liquidez, de haber abierto la llave del agua, como que no se terminaba, que en vez de tener un barril de agua, con cierta medida estábamos conectados a una cañería. O sea, y el costo se está empezando a ver ahora, pero quizás lo evitamos, quizás lo gratis el tema.
No, por eso que en esto los bancos centrales tienen que ser muy cuidadosos, irlo retirando cuando ya no se necesite, porque si no vamos a estar alimentando la próxima gran crisis financiera. O sea, si mantenemos este financiamiento y esta gran liquidez en la economía, cuando la gente empiece a tranquilizarse, va a haber una expansión muy grande en los precios activos. Ya lo estamos viendo en parte en el precio de las casas y en otras cosas. Entonces, se están comprando una gran crisis en el futuro. Por eso los bancos centrales van a empezar a retirarlo antes que sea muy tarde. Pero hasta ahora la gente quería liquidez, ahí la tiene. El momento que esa liquidez se empiece a repartir a activos escasos y empieza a subir fuerte su precio, eso es un anticipo de podemos estar tomando riesgo excesivo en el sistema financiero. Pero esa es la pregunta que se están haciendo los bancos centrales hoy día. ¿A qué ritmo empiezo a retirar esto hacia adelante? Porque como tú bien lo dices, esto no es sostenible. Si la gente tenía un salto, es imposible que la gente tenga tanto amor ahora por tener tanta más liquidez que rinde muy poco. Era mientras haya riesgo. Pero cuando ese riesgo va a ir pasando, la gente va a querer deshacerse a cosas más productivas.
Vittorio, y por último, ya se nos va acabando el tiempo, el dólar en nuestro mercado ha estado bastante oscilante. Incluso el otro día, el martes, fue el intraday, subió 10 pesos y terminó bajando 10 pesos. O sea, fue un alza de un subir y bajar de 20 pesos. Hemos tenido correcciones fuertes estas últimas 48 horas, pero veníamos de semanas anteriores con alzas importantes. ¿Esta volatilidad usted la ve normal y sana para lo que estamos viviendo?
O sea, una volatilidad así no tiene mucho de sano, pero tiene que ver con varias otras fuerzas. O sea, si hoy día tomamos en cuenta los fundamentos de Chile, o sea, diferencia de productividad entre Chile y el resto del mundo, la cual se ha ido reduciendo en forma importante, tomamos en cuenta el riesgo país, que ha subido, tomamos en cuenta el precio de los principales productos de exportación, especialmente el cobre, con respecto a su precio de tendencia. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio debiera estar más abajo que lo actual. Todos los modelos que uno tiene muestran que el tipo de cambio de equilibrio debería estar en torno a 6.70, 6.80, el tipo de cambio de equilibrio. ¿Por qué estamos más arriba? Porque tenemos un riesgo político importante, un riesgo económico importante, con medidas populistas todos los días, que no sabemos el marco de política que vamos a tener hacia adelante. Entonces, hay una prima de riesgo importante. Entonces, esa prima de riesgo, no tenemos modelos precisos, pero serán 50 pesos, entonces a lo mejor en torno a 7.20, 7.25, más menos 20, 30 pesos, porque esto no es... Hay mucha volatilidad, como tú dices, pero como tendencia, Chile no se merece el Chile que conocimos hasta hace 2 años atrás. Con esos modelos, hoy día deberíamos haber estado en 6.60, 6.70. Y le agregamos 10 pesos más por la incertidumbre, ya estamos 6.75. Pero ahora todas estas otras cosas nuevas, incertidumbre política, incertidumbre económica, porque no sabemos qué va a pasar ahora con la solvencia fiscal, porque hay programas todos los días. Ahora se está hablando también de cambiar en el caso de las impuestos de las empresas que distribuyan más utilidades, que paguen más impuestos, entonces a lo mejor van a desaparecer las empresas en el futuro. Entonces ahí es otro mundo. Entonces, pero vivía claramente va a haber mucha volatilidad mientras no se estabilice esto. Tenemos una convención constitucional ahora donde se establecen las reglas básicas del juego en la Constitución. O sea, en ese mundo hay mucho ruido, aparte del ruido que hablamos afuera, aunque afuera las noticias han mejorado significativamente por el control de la pandemia en los países avanzados y en China.
Bueno, don Vittorio, se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias, como siempre, un gusto conversar con usted. Realmente podríamos estar conversando toda la mañana, pero los tiempos en la radio son escasos y siempre nos atrasamos. Muchas gracias a don Vittorio Corvo, ex presidente del Banco Central. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristiano y Juan Pablo. Gracias,
pues. Gracias, Vittorio.
De los mejores profesores que tuve, señor director.
Bueno, además de una claridad
impresionante. Y
que además mundial,
¿eh? O sea, de verdad, era un placer. Era un placer ir a su clase. O sea, esas clases que no te dan cero lata. Rec check, hablando un poco de cosas que te pueden dar lata, hay que hacer el compliance, porque va a ser fiscalizado algún día. Hay 38 sectores económicos y 7.500 empresas que pueden estar en este radar de la unidad de análisis financiero, y Rec check le soluciona el tema de manera de bajo costo, fácil, y le hace perder mucho menos tiempo. Reccheck.com.
Oye, cuando estamos ansiosos esperando los cambios al, al plan paso a paso, que parece que no van a ser hoy día los cambios, ¿ah? Los cambios de pueden haber cambios internos, pero no el nuevo plan paso a paso. Bueno, pero a la espera de eso, Independencia ya está totalmente preparado en los edificios de renta, particularmente los edificios de oficina, para recibir a la gente de vuelta. ¿Y por qué? Porque sabe el valor de lo que es construir cultura, construir equipo, cuando la gente se pone cara, cuando están trabajando. Probablemente algunas empresas van a optar por modalidades mixtas, desde la casa y presencial algún día en la semana, otros van a bajar una jornada, otros van a volver totalmente. Bueno, todos los edificios de Independencia de renta inmobiliaria están preparados para eso, y es una otra razón de por qué optar por Independencia en el momento de invertir, que además ofrece una liquidez en el mercado tremenda.
Oye, BCI Tracker de 360 grados Connect es la manera que usted, operando o tenga que operar, por ejemplo, con transferencias internacionales, hacer cosas que la empresa, giros, te permite visualizar, hacer seguimiento a los pagos de la empresa en moneda extranjera, enviado en Chile y el extranjero. Opera hoy BCI Tracker en bci.cl/empresas/360 en número Connect con doble N.
Bueno, yo te voy a robar una pensión que es tuya, pero está hecha para ti, pero
sí, es que ahí la comentamos.
Esta licencia.
¿Ah? ¿Y usted sabe andar en moto, señor director?
Sí, no es lo mejor que hago, pero si me compré una moto, de todas maneras me compro una Ducati. ¿Por qué razón? Porque primero que nada son espectaculares, son muy, muy buenas. Además, son preciosas. Yo creo que la mezcla de bueno y bonito las hace únicas. Hay distintos modelos para la ciudad, para el paseo, para los cerros, para distintos lugares, que las hacen realmente inigualables. Hay multipropósitos, deportivas, citadinas, lo que uno quiera. Y si se quiere formar una idea, más allá de verlo en la página web, cuando se pueda abrir de nuevo, probablemente en los próximos días, acérquese a Las Condes 11412, ahí cerquita de San Damián, para que pueda verlas in situ y las pueda probar.
Muy bien, señor directora. Muy bien la mención. Vamos con nuestro próximo invitado. Lo presentamos inmediatamente, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda. ¿Cómo está, Guillermo?
Juan Pablo, Cristian, buen día, muchas gracias. Estuvo muy bien por acá.
Hola, subsecretario, ¿cómo le va?
De Vivienda. Bueno, el MINVIU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿se llama así todavía o no? ¿O de Vivienda nomás?
No, Vivienda y Urbanismo, se mantiene el nombre desde el año 65, imagínense, ya viene buen tiempo se mantiene el mismo nombre, Vivienda y Urbanismo.
Perfecto. Cuéntanos un poco qué están haciendo. Yo he oído publicidades por ahí con el jefe suyo ahí, el ministro Ward, hablando respecto a los subsidios, a cosas que están haciendo, pero aparte de eso, quería ir más a un tema de cómo está el tema de contratación de gente, cómo está el tema de los precios de los materiales, que hay cierto ruido que anda rondando respecto a que ya está, para contratar gente hay que pagar más, los materiales han subido. ¿Cómo está viendo esa parte de la película, Guillermo?
Mire, lo primero que, como usted bien sabe, esto es una cartera que tiene una vocación social muy fuerte, ¿cierto? Mejoras de calidad de vida, pero también tiene un rol económico en nuestro país hace muchos años, ¿ah? Muy, muy fuerte. Voy de inmediato al tema de las alzas de materiales, pero creo que es bueno el contexto. Cerca del 1,6% menos del PIB maneja esta cartera, que es bien alto, ¿eh? Y cuando es vivienda es más o menos el 1,2% del PIB. ¿Por qué lo pongo de esa manera? Porque la incidencia de generación de empleo en el país es muy amplia. Y otra cosa que es bien relevante, muchas veces se asocia nuestra cartera casi exclusivamente con proyectos de vivienda, por ejemplo, 200 viviendas o si quieren, o dimensiones medianas o grandes, que por supuesto construimos muchos en el país, pero nosotros trabajamos mucho con pymes, mucho. Mejoramiento de techumbres, programas térmicos, pavimentos participativos. ¿Y por qué hago todo este análisis? Porque la incidencia en generaciones de empleo y la capilaridad que tiene el Mimbo en todo el país es enorme. No solo trabajamos en las capitales regionales. Dicho lo anterior, los aumentos de los precios de costo de materiales claramente ha incidido en este año 2021. Si yo separo en tres grupos, ¿no?, los proyectos que tenemos, que son los mejoramientos. Como se podrán imaginar, los mejoramientos son empresas más bien pequeñitas. El 78% de las empresas son pymes, ¿sabes?, con quienes trabaja el Mimbu. Y con ellos sí hicimos un ajuste que es bien relevante. Nos venían pidiendo o solicitando o levantando la temática a las pequeñas empresas en el país, de que con el alza de los costos de los materiales, a muchas empresas ya definitivamente no les era imposible, era inviable, o sea, perdían plata para ponerla directamente, ¿no? Y ahí lo que hicimos hace dos semanas con el ministro después, y con el equipo, obviamente, después de un análisis bastante largo, actualizamos los precios de este año 2021 respecto al 2020. Nosotros tenemos índices propios, ¿no?, como cartera. Y eso afortunadamente ya se destrabó y está funcionando bastante bien. Y actualmente estamos con los análisis para los proyectos de vivienda, para si hacemos algún ajuste o no respecto a los costos por los alza de materiales.
Subsecretario, en momentos que el sector constructor e inmobiliaria están un poquito asustados con lo que está pasando en lo político, en lo constitucional, el sector público tiene una palanca para activar el sector, sobre todo en viviendas sociales. ¿En qué situación está hoy día el programa de construcción de viviendas sociales, que finalmente termina dando no solo empleo, sino que también vida a las constructoras medianas, no solo a las grandes, sino que a las medianas, a los contratistas más chicos, y genera un círculo virtuoso cuando ustedes se activan?
Exacto, y eso lo recogimos con mucha fuerza ya desde el año pasado, ¿no? Aquí para conectar dos temas, ¿no? Primero, la afectación, sin duda, que ha sido muy muy grande en nuestro país, en el mundo en general, ¿no?, con el coronavirus. Afectaciones desde lo social, desde las vulnerabilidades y también desde lo económico, y ustedes lo saben muy bien, ¿cierto?, a través del programa. La cartera, ya el año pasado nosotros presentamos un plan de reactivación económica que es bien alto. Hoy día estamos uno de los niveles más altos de construcciones de vivienda de las últimas dos décadas, ¿eh? O sea, estamos con un muy alto, afortunadamente, como le llamamos nosotros, producción del hábitat. Voy a poner algunos números. Mientras hablamos en este momento, hay 123.000 viviendas que se están construyendo en el país, además de todos los mejoramientos, y debiésemos iniciar bastante más de aquí al segundo semestre. Entonces, hubo una inyección muy alta de recursos. El aumento del presupuesto para el Mimbu para este año 2021, en comparación ley presupuesto 2020, creció en un 21%. Es decir, la verdad que hay recursos bien, bien relevantes, y como bien lo planteaban, da muchas certezas, obviamente, a los distintos actores. Cuando una vez de que el Estado, en este caso el Mimbu, cuando está la palabra el subsidio, básicamente, ¿no?, más allá de los análisis que uno puede tener, son documentos formales donde se compromete el Estado para tal proyecto, que estén tales recursos para tales familias, y eso le da mucha certeza al sistema. Y
Guillermo, adelante. Guillermo, quiero hacerle una pregunta un poco polémica, pero ¿cómo ustedes, como Ministerio de Vivienda, se relacionan mucho con el tema hipotecario? Y bueno, hay un candidato por ahí que dice que los bancos cobran mucho, que el crédito hipotecario acá es caro. ¿Cuál es la visión desde el Ministerio de Vivienda respecto a los créditos hipotecarios acá en Chile?
Nuestra percepción es que, y los análisis que hacemos permanentemente, ¿no?, y análisis comparativos con otras economías, es que hoy día las tasas de acceso hipotecario son muy competitivas, si la queremos poner, respecto a otras economías. Es decir, están en muy buenos valores de acuerdo a nuestro análisis, ¿eh? De acuerdo, por ejemplo, a los programas con que trabajamos, muchas de las familias captan sus créditos entre 2,8 y 4,5, más o menos, con valores de hoy día. Y eso sí que uno lo compara con nuestra misma historia hace década y media, dos décadas atrás. La verdad que vemos que es bastante accesible lo que es el valor del crédito. Ahora, sí es importante el rol del Estado, clave, en que el acceso para las familias, esto realmente sea una oportunidad. ¿Y a qué me refiero? El poder ayudarles, por ejemplo, con el pie. Y eso es clave. Y ahí, a través del programa nuestro, que es el subsidio para clase media, se llega prácticamente, para quienes obtienen el subsidio, en unos tramos más que el 20%, pero en la mayoría de los tramos se cubre lo que es el pie. Entonces el Estado, asegura a quienes obtienen el subsidio, en su gran mayoría, a que obtengan el pie, para que, porque después no sacamos nada con decir estos mismos porcentajes, si es que ni siquiera el Estado da la posibilidad para que las personas puedan acceder. Así que nuestra lectura como cartera es que la situación actual, de hecho los últimos dos años, ha sido bastante favorable para el acceso al crédito hipotecario para las familias en nuestro país.
Muy bien, Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias,
Rolando. Pablo Vicente, que tenga muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias, subsecretario.
Hasta luego. Buen día.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos GoTo Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta a 9:58 de la mañana. Presentamos nuestro pantallazo, Sebastián Pufé, de Credicorp Capital. Buenos días, Sebastián. Estamos un poco apurados.
Hola, para Adrián. Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Oye, el dólar sigue muy volátil, ¿eh? Y hoy día la baja.
Sí,
¿Qué está viendo el mercado?
El dólar se ha hallado toda la atención realmente esta última semana. Mira, básicamente el tipo cambio, como vieron, tuvo este movimiento rápido hasta cerca de los 7.60, que rápidamente lo recuperó. Ya fue impresionante realmente que se metió súper rápido de nuevo en el rango del año. Recordemos que habíamos estado hablando antes de rango entre 7.10, 7.40, y nos volvemos a meter, digamos, en ese rango con el mundo que acompañó un poco el movimiento. Vimos debilidad en el dólar, que había subido afuera, efecto de la reunión de la Fed, y finalmente también el dólar que había subido por efecto, bueno, un poco de lo mismo, y también la caída del cobre fuerte. Pero finalmente acá el dólar, pasando el rango más alto, vuelve a meterse abajo. Yo creo que el mercado tiene cierta sensibilidad ya con el movimiento tan rápido. En un par de días se había depreciado un 5% el peso chileno, entonces dentro de los movimientos de corto plazo hace sentido que tenga una corrección. Y a esto se suma, yo diría, la noticia más importante en lo local, que tiene que ver con el anuncio de Hacienda, que para este mes de junio, para la última semana, iba a estar liquidando prácticamente un billón más de lo que tenía comprometido. A principio de mes había hablado de 3.000 millones de dólares y ahora está vendiendo 900 millones de dólares más para llegar a 3.900. Entonces, si en una semana le mete un billón más al mercado, digamos, prácticamente es lo que se opera diariamente en el mercado. Entonces, obviamente, eso le mete presiones adicionales a la baja. Y eso se suma, obviamente, que estando en niveles más sensibles a la baja, el tipo de cambio termina corrigiendo de esta manera. Entonces, por ahora, las presiones en el corto plazo siguen siendo, yo creo, que bajistas, porque vamos a tener más flujo por este lado. Y cuando también el mercado afuera está algo más tranquilo, yo esperaría que esa presión continúe, y probablemente los que estén buscando niveles para comprar van a estar más cómodos buscando niveles en la parte baja del rango. Hablemos de 7.15, 7.20, que podría darse perfectamente con esta presión, digamos, y si el mundo sigue acompañando. Así que va a seguir volátil, yo creo, y de cara ya al próximo mes podríamos pensar que quizá aumentando la incertidumbre podamos ver también nuevamente movimientos al alza, especialmente porque, bueno, nos acercamos a las primarias y sabemos que es un año eleccionario que va a tener bastante incertidumbre, y por lo tanto eso debería traducirse en bastante volatilidad para el mercado financiero.
Ok, Sebastián, muchas gracias. Sebastián Puffé, Capital.
Gracias. Un abrazo, Sebastián.
No, se nos acabó el tiempo. Tenemos que irnos, señor director. No le alcancé a comentar mucho la canción. Otro día la comentamos. Buenos días.
Buenos días.